El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Buenos días, gracias por estar en esta edición de Onda Local correspondiente a este viernes, Día Internacional de los Derechos Humanos. Les saluda Julio López del equipo de Onda Local y en este programa nos va a acompañar Carlos Guadamuz del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Les agradecemos por compartir esta transmisión. El día de hoy vamos a estar haciendo un balance, si podemos decirle balance, porque muy pocas cosas positivas uno puede sacar de este año 2021 con relación a los derechos humanos en el país, porque realmente estamos concluyendo el cuarto año consecutivo viviendo una profunda crisis. Les invitamos a visitar nuestro sitio web y consultar informaciones. Buenos días, Carlos. Gracias por estar en esta edición de Onda Local.
Buenos días, Julio. Mucho gusto y gracias por la invitación.
¿Cuál es tu percepción con relación a los derechos humanos en Nicaragua este 2021?
Bueno, en relación a la crisis sociopolítica, continuó durante este 2021. La crisis ya se extendió durante todo el año, incrementándose una persecución con saña para las personas, contra las personas excarceladas, contra las personas presas políticas. La tortura continuó utilizándose como una política de Estado, como una política de Estado de represión, institucionalizándose en sus diferentes formas. Este año también se vivió lo que es la persecución contra la libertad de organización. La Asamblea Nacional, pues, nos canceló más de 50 instituciones a lo largo de este año, ¿verdad? Ya se acumuló una suma de aproximadamente 55 organizaciones de sociedad civil y expresiones de ciudadanas, tanto en defensa de derechos humanos como en defensa de los derechos de la salud. Muchas organizaciones que velaban por estos temas, incluyendo organizaciones ambientales y de análisis. La persecución al momento ha dejado un exilio de más de 100.000 personas, según las últimas cifras que ha presentado la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. Y bien, La Comisión Interamericana también incrementó el número de personas que fueron asesinadas en el año 2018. Y este año también vemos cómo la situación ambiental se ha venido agravando, particularmente con la situación y la persecución hacia las poblaciones indígenas, principalmente las que se encuentran, las comunidades mayagnas y miskitas, que se encuentran próximas a las zonas de reserva, que en este momento se encuentran bajo la mira del posesionamiento de parte de personas que se encuentran prácticamente protegidas por el Estado y que con impunidad están presionando a las comunidades indígenas para que abandonen sus territorios ancestrales, ¿verdad? Esas, digamos, que serían algunos elementos que destacan sobre esta persecución. obviamente que en este año, con el 6 de noviembre, a nivel general, el pueblo de Nicaragua vio privado su derecho humano en su propia autodeterminación, de elegir a sus propias autoridades. Este derecho fue cercenado, no se reconocieron ninguno de los derechos políticos, no hubo ninguna condición adecuada como para que se pudiera establecer un proceso electoral con condiciones mínimas. No lo hubo tal proceso electoral, produciéndose así una elección totalmente con un resultado, una votación con un resultado claramente esperado, y que goza, no tiene ninguna legitimidad por parte del pueblo de Nicaragua, porque así la nación así lo ratificó, no yendo a votar, una abstención totalmente que se miró en todo el territorio. Entonces este derecho fue conculcado y se mantiene, ¿verdad?, lo que es el estado de excepción. En Nicaragua vemos ese estado de excepción, en la cual los derechos civiles, políticos, las principales garantías fundamentales de todas las personas se encuentran realmente a disposición y al arbitrio de quienes tienen la autoridad en este momento. Entonces, estos son los principales elementos que destacaron en este 2021, y a los que se suma, estos son resultados claros de esta crisis sociopolítica, a los que se suman también en este año, se sumaron lo que es la aplicación de las leyes de las leyes represivas implementadas por la Asamblea Nacional, como fueron las reformas al Código Penal, la Ley 1055, esta ley que derogó prácticamente bajo excepción los derechos políticos de los nicaragüenses, al catalogar a cualquier persona que opina como una persona que está como una persona que atenta contra la soberanía, una persona que que es un agente de Estado, que también está o que pretende amenazar a la luz de esta norma, que pretende amenazar el régimen. En realidad, que estas leyes represivas, estas leyes que violan la constitución política, ya este año se implementaron, y continúa implementándose también esta ley de ciberdelitos. Una ley de ciberdelitos ya se presentó este año, la primera acusación contra Amaru Ruiz, ¿verdad?, un líder ambiental, y tenemos una situación realmente crítica en la cual la cantidad de personas que están saliendo del país está aumentando, y estos son expresiones de la represión, son manifestaciones de la represión, y que por otro lado los derechos humanos y los problemas de los nicaragüenses continúan sin resolverse. La situación de la salud a nivel de la pandemia COVID-19 ha dejado graves daños en nuestra sociedad, sin que los nicaragüenses podamos contar con cifras claras, específicas, o datos en donde tanto las personas tengan toda la información necesaria para poder defenderse, para poder garantizar su propia salud, tomando en cuenta todas las irresponsabilidades que cometió el Estado, y también los problemas de empleo o el desempleo, y una crisis ambiental que continúa manifestándose en Nicaragua. Somos un país vulnerable en los efectos del cambio climático, así lo vemos con las recientes fenómenos naturales que estuvieron en Nicaragua, y desde el año 2020 también. Es una situación particularmente grave, y resulta un problema que se está agudizando con la depredación ambiental. Este régimen se ha caracterizado por depredar los recursos naturales de los nicaragüenses, por expropiar los territorios y propiedades ancestrales de todas las comunidades indígenas que a lo largo de los milenios han cuidado, han conservado estos recursos naturales. Entonces es una situación que los nicaragüenses estamos viviendo, un estado de excepción que no está garantizando los derechos. Es un estado que actualmente está organizado únicamente para conservar el poder en manos de una familia, dejando por encima de los intereses de todos los nicaragüenses.
A propósito que mencionaste el cierre de al menos 55 organizaciones civiles y organizaciones que también desarrollaban programas de cooperación con Nicaragua, ayer conocimos también que el Ministerio de Gobernación solicitó a la Asamblea la cancelación de la personería jurídica de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, y precisamente una de las razones que señala el Ministerio de Gobernación es que el FIDEC no se registró como agente extranjero. Según la exposición de motivos del decreto de cancelación de la personería jurídica, el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, a través de su directora Frania Uriel Blandón, justificó ante la Asamblea Nacional que FIDEC no se registró como agente extranjero, incumpliendo con esta ley, ya que es sujeto obligado porque recibe donaciones provenientes del exterior. ¿Se podría decir, Carlos, que es la primera organización a la que se le cancela la personería jurídica tomando como pretexto la ley de agente extranjero?
Bueno, esta ley continúa implementándose. Tuvimos también denuncias, recibimos también denuncias y conocimos también de otras organizaciones que se han visto obstaculizados este procedimiento. O sea, han habido instituciones, organizaciones que utilizaron, implementaron este mecanismo, se sometieron a este mecanismo y han tenido múltiples atrasos, múltiples obstáculos administrativos que han impedido que organizaciones estén inscribiéndose, estén registrándose. Es una ley este año como te decía, se implementaron estas leyes. En algún momento te dije a la luz de esta normativa, en realidad es a la oscuridad, a la sombra, bajo lo tenebroso que son estas leyes, que en la práctica lesionan la constitución política. Y resulta totalmente lamentable porque el Poder Judicial debería estar aplicando la constitución política. Los nicaragüenses tenemos el derecho de expresarnos libremente, de emitir nuestras opiniones, de participar en la construcción de políticas públicas, y vemos que con este cierre, o ante estos cierres, la Corte Suprema de Justicia no está resolviendo ningún tipo de los recursos. Ya existen los antecedentes, el mismo cierre, por ejemplo, del CENIT, que presentó recursos en la Corte Suprema de Justicia, y este órgano no cumple su rol de control constitucional, ¿verdad? Como te mencionaba, todo el Estado en este momento se encuentra organizado para preservar a la familia Ortega Murillo en el poder, al margen de los intereses de todos los nicaragüenses.
¿Cuál es la razón de fondo, Carlos, para cancelar la personería jurídica de este conjunto de organizaciones? Porque los argumentos que señala el Ministerio de Gobernación son poco creíbles en un contexto donde ni siquiera a las organizaciones se les ha permitido presentar las certificaciones de las juntas directivas, por mencionar algunos ejemplos.
Sí. Son procedimientos totalmente arbitrarios. No es la primera vez que Nicaragua, como Estado, no cumple su deber, digamos, de garantizar no solamente los procesos de inscripciones o de liberar los documentos a los que está obligado. El Estado también ha estado obligado a llevar registros, a llevar datos que sirvan para la adopción de políticas públicas. Un claro ejemplo está en que por el momento la Comisión Interamericana ha dado orientaciones, ha dado recomendaciones al Estado de Nicaragua para que lleve registro claro de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en cuanto al sexo, en cuanto a la edad, en cuanto al oficio en el que las personas tienen. como un mecanismo para proteger a la ciudadanía de ser desaparecida forzadamente. O sea, llevar registros claros, por ejemplo, en materia de detenciones, es un derecho que tiene la ciudadanía nicaragüense para estar protegida frente a la desaparición forzada. Pero vemos que tanto que son expresiones o son negativas por parte del Estado en materia penal o instrumentalizando la justicia penal, vienen, omiten estas recomendaciones con el fin mismo de limitar, de violentar el derecho de los nicaragüenses a estas garantías fundamentales y particularmente el derecho de estar protegido, por ejemplo, contra la desaparición forzada o estar protegido contra las detenciones ilegales, y que es una manera de institucionalizar, como te decía, la tortura, los mecanismos de tortura, y en este caso, como mencionás, al no liberar, al no otorgar estas constancias, estos documentos, como una medida de limitar y de negar el derecho de organización. Actualmente, tanto las organizaciones de sociedad civil como ya sea organizaciones de médicos, porque durante este año 2021 las organizaciones que fueron atacadas fueron las organizaciones de médicos que están orientadas para proteger la salud, en este caso de llevar elementos económicos para opción de política económica, también está cerrado expresiones de organizaciones de barrio, comunidades de barrio, asociaciones educativas, son las que han estado bajo la mira y sin, bueno, como ustedes lo saben, también las organizaciones de periodistas y comunicadores independientes.
La privación de libertad por razones políticas ha sido otra de las manifestaciones de las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua durante este 2021. De acuerdo con los registros del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos en Nicaragua, hay al menos 170 personas privadas de libertad por razones políticas, a los que se les han violentado todos sus derechos humanos, incluso la posibilidad, Carlos, de tener un derecho a la defensa, por ejemplo. ¿Quisieras ampliarnos en qué ha implicado para a estas personas las violaciones a los derechos humanos, incluso como te decía, en el derecho a la defensa?
Bien, con la implementación de la ley 1055, que esta ley fue utilizada a lo largo, en este segundo semestre, para negar toda forma de organización política para las personas que estaban o que pretendían acceder al poder en las distintas partidos políticos, ¿verdad? Y también con la ley 1055 se instrumentalizó para detener a líderes de sociedad civil, incluyendo también a periodistas. Con la ley 1055, de forma arbitraria, se elevó a una problemática de supuesta seguridad soberana las expresiones, la libertad de expresión, el pensamiento estuvo bajo ataque. Y con esta ley 1055 viene la primera problemática, la indefensión. La constitución política establece el derecho o estas libertades de expresión. La ley de 55 lo deroga de facto, ¿verdad? Y da lugar a detenciones arbitrarias, detenciones que en primera instancia se practican de forma violenta, arbitraria, realizada más allá de las 6 de la tarde, como lo establece el Código Procesal Penal, detenciones que fueron practicadas por agentes paraestatales, y de igual manera detenciones que lesionaron los derechos de otros familiares al ser implementadas de forma tan violenta. También se violentaron los derechos de los niños, de los familiares, de los hijos, de las personas que fueron detenidas. Adicionalmente, esta ley, con la implementación de esta ley y con el abuso también y con la hazaña de parte de los que aplican la ley penal, fueron negados a sus familiares en los lugares donde donde se encuentran detenidos, le fueron negados dónde se encontraban ubicados, lo que, de acuerdo a los instrumentos de derechos humanos, esto pudiera ser catalogado como una desaparición forzada. Es decir, la desaparición forzada se aplica cuando la persona está detenida por un agente del Estado o por un agente con la presencia del Estado, cuando se le niega información a sus familiares de por qué se encuentra detenido, dónde se encuentra detenido. Y también otro de los requisitos para la desaparición forzada es que no exista una orden de detención. En este caso, estos requisitos se han cumplido en estas detenciones, dejando a las personas y a sus familiares en una absoluta preocupación. Esto causa sufrimiento. Los efectos de la desaparición forzada en los familiares es un efecto de desesperanza. También hay un daño psicológico para las personas privadas y que sufren estas detenciones, por cuanto no tienen la certeza de cuál es su situación legal, y posteriormente lo que lleva después de la detención y lo que hemos conocido mediante los distintos informes y las distintas denuncias que hemos recibido de personas que han sido detenidas, de los siguientes abusos que siguen después de la detención. O sea, estamos hablando de interrogatorios y en donde ha habido violencia sexual en distintos momentos. Y bueno, y ahora con la sofisticación de la tortura. Ahora hemos visto cómo las personas han sido privadas de los alimentos, no han recibido alimentos en calidad y en cantidad y de acuerdo a sus necesidades. Porque hay personas también adultas mayores, hay personas que tienen un esquema de alimentación diferente, especial por estos padecimientos que pueden tener, situaciones que van mermando su capacidad psicológica, su capacidad física. Entonces es una situación en que les dejan absoluta defensión. Y bueno, ¿y dónde está el Poder Judicial? Y el Poder Judicial no recibe, no tramita los diferentes recursos de exhibición personal que se presentan, y tampoco hace exámenes o valoraciones profundas, imparciales y objetivas en relación a los daños o las secuelas físicas y psicológicas que las personas privadas de libertad están sufriendo. Entonces, estos órganos, operadores de justicia, realmente se encuentran cumpliendo una función de instrumento, de un instrumento para perpetuar en el poder, ¿verdad?, a los que gobiernan hoy.
Carlos, recientemente el régimen de Daniel Ortega anunció su salida de la Organización de Estados Americanos, y aunque esto es un proceso que, según lo que hemos escuchado, puede tardar hasta 2 años, ¿qué implicaciones, qué repercusiones tiene esta decisión en materia de derechos humanos?
Bueno, la Constitución Política, en el artículo 46, en primer lugar, establece que la Declaración Americana, la Convención Americana de los Derechos Humanos, está reconocida por la Constitución. O sea, son ley suprema de Nicaragua. Aunque se salga de la Organización de los Estados Americanos, se encuentra sometido Nicaragua al cumplimiento de estos instrumentos. No solamente bajo la normativa de la buena fe, del cumplimiento de los tratados, de los estados, sino que también es ley constitucional. Son ley, está en la Constitución Política. Entonces, está obligado a respetar y proteger todos los derechos consagrados en estos instrumentos. Inclusive, la Constitución Política reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el día de hoy, 10 de diciembre, también estamos conmemorando desde el colectivo con una serie de actividades que tenemos para el día de hoy, en la cual destacamos o ponemos en relevancia estos derechos que han sido conculcados por el Estado de Nicaragua. Entonces, aunque pretenda retirarse, aunque también esta fue una medida para evitar la discusión, evitar que se expongan en una asamblea todas las violaciones que se han venido cometiendo, pero sabemos también y lo hemos visto cómo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos continúa conociendo de todas las solicitudes, de las medidas cautelares, de todas las peticiones que se presentan en relación a las violaciones de los derechos humanos y se encuentra dentro de... Esta es una función que cumple la Comisión de acuerdo a su mandato, y en cumplimiento, claro está, de la declaración y la Convención Americana.
Nos han hecho llegar una nota de prensa que queremos compartir con ustedes. En el marco del Día de los Derechos Humanos, las organizaciones de la oposición democrática nicaragüense, incluida la diáspora y el exilio, iniciamos hoy, 10 de diciembre, la campaña Libertad y Democracia para Nicaragua, con la que exigimos la liberación definitiva, inmediata y con garantías de más de 170 nicaragüenses encarcelados por el régimen Ortega Murillo. Demandamos también el cese de la represión, persecución, criminalización, acoso, intimidación, amenazas, cárcel, exilio forzado, muerte y estado policial que vive y sufre a diario cada nicaragüense. Invitamos a la ciudadanía, a organizaciones de derechos humanos nicaragüenses de la diáspora y del exilio a sumarse a esta campaña para que mediante la difusión, enseñanza y la educación se reconozcan nuestros derechos y libertades sustentados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los mensajes de la campaña Libertad y Democracia para Nicaragua podrán verse en las redes sociales de las organizaciones opositoras a la dictadura. Nuestro eje de campaña serán los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se centrará en los más de 170 presas y presos políticos encarcelados en las cárceles de la dictadura. Que nunca más un nicaragüense pierda la vida, se vea obligado a salir de su país o sea detenido arbitrariamente por pensar diferente. Firman este comunicado la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el Movimiento Campesino, FUNADEP, el GREP, el Grupo de Excarcelados, FDN, Nicaragua, bueno, hay algunos logos que no logro leer. Pero bien, este es parte del comunicado que enviaron y que hemos compartido con ustedes, en los que se convoca a esta campaña Libertad y Democracia para Nicaragua. Supongo que coincidís, Carlos, en varios de los planteamientos que se mencionan en este comunicado.
Coincidimos plenamente en esta exigencia, en estas demandas, de tanto de estas expresiones políticas y también de sociedad civil y otras organizaciones, como mencionaste, que también son defensoras de derechos humanos. Demandar, exigir los derechos humanos nos corresponde a toda la sociedad nicaragüense, tanto aquellas que intentan producir un cambio político, como también aquellas sociedades, aquellas organizaciones que exigimos el respeto a la libertad, a la democracia, y también a como un punto muy importante, como lo mencionaste ahí, que exige la libertad, que exige el cese de la represión, pero que también mencionan a través de la educación, a través de la formación, precisamente los nicaragüenses son lo que necesitamos más capacitarnos, formarnos, conocer nuestros derechos humanos, conocer nuestras libertades, saber que somos sujetos de derecho. Actualmente en la educación es vista como un clientelismo político, o sea, resulta lamentable que nuestra niñez, nuestra adolescencia, para recibir educación tienen que aprender a dar gracias a un régimen que está obligado a dar está obligado a prestar este servicio de la educación al ser un elemento claro, ¿verdad?, de lo que es el pacto social en Nicaragua. Y también igual ocurre con otros derechos, con la salud. Vemos cómo este régimen se ha caracterizado por politizar los derechos humanos, por causar profundas divisiones en todos los niveles, desde la familia hasta el nivel de las organizaciones, y estas divisiones van logrando estos objetivos, como es avanzar, como ya lo sabemos, los nicaragüenses ya hemos visto cómo la institucionalidad, cómo las libertades han venido restringiéndose paulatinamente desde el año 2006 hasta hoy, que vivimos prácticamente en un estado policial, en donde absolutamente todos los derechos o todos los servicios que todo el ciudadano recibe del Estado tiene que dar gracias, tiene que estar prácticamente sometido, arrodillado ante quienes están gobernando, dando gracias, ¿verdad? Eso es inaudito, eso no es posible. Esos son derechos que los nicaragüenses los tenemos, que igual que todos pagamos impuestos. Y no solamente por pagar impuestos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Política reconoce todos estos derechos humanos, a la salud, al trabajo, a la educación, al derecho de tener un medio ambiente sano. Hoy por hoy no sabemos los nicaragüenses cuál es nuestro activo o nuestro patrimonio medioambiental, y no sabemos cómo se ha deteriorado a lo largo de estos años. Tenemos claro indicio de que la situación se está agravando claramente, y hoy continúan estas amenazas, estas agresiones a las comunidades indígenas, y la expoliación de nuestros recursos naturales ha sido enorme, y es responsabilidad, todos estos derechos, o la pérdida de estos derechos, es absoluta responsabilidad del Estado de Nicaragua.
Muchas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos esta mañana en Onda Local, y recuerden estar pendientes de nuestras plataformas digitales. Gracias a usted, amiga y amigo, por escucharnos a través de www.ondalocal.com.ni, Radio Voz en Matagalpa, La Costeñísima en Bluefield, Radio Juvenil en Puerto Cabezas, en Radio Darío. Gracias por estar siempre conectados con Onda Local.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.